11 horas 21 minutos. Y bueno, como les había dicho entonces, columna de economía. Rápidamente con el contador Néstor García. Buen día, contador. Qué placer. ¿Ahora escucha?
Sí, ahora sí.
Ahora escucha.
Ahora estoy con los auriculares.
Ah, era ahora. Ya bien.
Voy a tener que vivir con los auriculares.
Sí, por ahí no, por ahí tiene que ir a un otorrinolaringólogo, yo le diría.
No, ahora en esta época, viste que con la pandemia no te aconsejan ir. Que...
Bueno, sí, bueno, bueno, eso sí, en eso tenés razón, pero
claro,
bueno.
Yo siempre tengo razón, pero fuera de eso.
Sí, no, esa parte.
Pero fuera de eso, fue sacando eso, porque si no, Sí, pero tendría que ir, sí, por lo menos, o andar con algún... ¿Te acordás? ¿Viste los chistes de antes que se ponían como un embudo?
Sí. Como la salida de lo que era las vitrolas del otro de antes,
claro,
¿no?
Claro, una cosa así.
Esa tipo corneta que se ponía.
Claro, exacto, sí. Claro,
para amplificar el sonido.
Tendré que andar con alguna cosa.
Amplificar el sonido exterior.
Sí.
Bueno, contador, rápidamente, a ver, ¿cómo estamos?
Mal.
¿Cómo estamos hoy? Ya me tiró el demonio.
Pésimamente mal, la economía es un desastre. Las pruebas están por todos lados. Fíjate que la inflación de marzo fue el 4,8 y están estimando la de abril en 3,9 si tomamos los dos puntos de dispersión. Siete de las medidoras la catalogaron o la estimaron entre 3,7 y 4.
Sí, y eso que no se tomó todavía la última semana, que es esta que estamos terminando,
siempre...
que es la semana en donde aumenta más todo.
Claro, pero se toma el arrastre y la que primera semana, después ya el resto es como que acompaña lo que trae.
Sí, acompaña.
Claro, ¿cuál es el tema de esto? Bueno, de que ya estamos llegando en el primer cuatrimestre al 16,3, lo cual ya el 29, aquel del que olvídate, muchacha, ¿no? Pero además de que vamos a llegar al 16,3 o al 17 o al 15, a lo que fuera, en el cuatrimestre, este 3,9 o 3,7 o 4, como quieran, de abril deja un piso muy alto para mayo.
Claro.
Sí. Y brum, volvemos, ¿no?
Sí, entonces, es toda la misma historia.
Va a ser todo lo mismo. Claro. ¿Cuál es el gran tema de esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué nos preocupa tanto? Bueno, uno, porque la inflación es material que corroe toda la economía por donde la mires. No hay manera de hacer nada con estos niveles de inflación. Es imposible hacer un plan, hacer una inversión, hacer algo. No, es imposible. Y además, el otro objetivo del gobierno, porque uno era controlar la inflación, para eso tienen planchado el dólar, que cada tanto se les dispara. Bueno, vamos a ver ahora un poquito de eso. El otro objetivo era el incrementar el consumo a través de que los salarios reales ganaran con respecto a la inflación.
Olvídate,
muchacha.
Todos están perdiendo, pero por goleada.
Se han cerrado las paritarias entre un 29, un 30%, un
35 el más.
Estamos hablando un
40%. Y estamos hablando de 35 con cuotas hasta enero, febrero del año que viene.
Sí. Todos han ido hasta marzo del año próximo, más o menos. Que eso es lo que les pidió el gobierno.
Sí.
A sus sindicalistas amigos.
Sí.
Le pidió lo mismo a los empresarios. Los empresarios dijeron, bueno, pero dame algo con qué poder hacerlo.
Dame una señal, como decía
Soda. bueno, no hay señal de nada. Al contrario, todas las señales son para atrás.
Sí.
Fíjate todos los ROE y las cosas que se han puesto ahora para la exportación de carne, como si esto fuera a ser el gran... mundo, como si esto bajara los precios, una estupidez, ya fracasó montones de veces, siguen insistiendo con lo fracasado.
El aumento al impuesto a las ganancias para las empresas.
Bueno, eso es una chantada, porque realmente después lo han acomodado. Vamos a ver cómo termina saliendo.
Termina.
A ver, cómo termina este saliendo. Pero es una chantada también de tantas a las que nos tiene acostumbrado el amigo Massa, ¿no? Que tan que tan generosamente presta a su familia para que se desenvuelva dentro del Estado. Sí, Massa es uno de los ejemplos más claros de el nepotismo. Y es clarísimo el nepotismo. Está él como presidente de la Cámara de Diputados y su mujer como presidenta de AISA. Es nepotismo por donde lo mires. Pero en este país se perdona todo. En otro país estaría alguno de los dos afuera o los dos presos. Porque eso no se puede hacer. Claro, es ilegal hacer esto. También en Argentina es ilegal, ¿eh? También en Argentina es ilegal. Pero bueno, si estábamos viendo bueno, si lo liberábamos Roberto, a López o no, ¿viste? Que esto es una tontería.
Como decía Roberto Carlos, lo que me gusta es ilegal o engorda.
En este caso es ilegal y engorda, sí. Engorda los bolsillos de quienes practican la ilegalidad.
Sí, sí.
¿No? Pero es ilegal, sí, no es, es nepotismo ilustrado.
Bien.
Digo que el otro objetivo, el otro punto al que el gobierno quería ir era hacia el incremento de el consumo, o sea, poner plata en los bolsillos para, te imaginas, 42% de inflación, 30% de aumento de los sueldos, aumento de las tarifas. Olvídate, muchacha, tampoco va a venir por ese lado la, recuperación. Lo cual nos pone, además de todo esto, se preveía que iba a haber un poco de paz cambiaria hasta las elecciones, porque, bueno, los dólares que entraran por la cosecha, el viejo cuento, y resulta que ahora se encuentran con dos cosas que también atentan contra esa posible paz cambiaria. Una es que no hay acuerdo con el Fondo, ni con el Club de París, ni, ni con el Club Barcelona.
No.
O sea, nadie quiere, nadie arregla con Argentina. Yo estaba leyendo el otro día y no lo podía creer porque no lo dice nadie. La provincia de Buenos Aires hace un año que está en default técnico.
Sí.
Un año en default técnico. Sí, sí. Lo escuché el otro día al gobernador diciendo que porque estiraron ahora hasta el 27 de mayo, hasta el 7 de mayo, siendo que ahora sí creían que las condiciones que le proponían a los acreedores iban a hacer que la mayoría se sumara. Un año en default. ¡Un año! Escúchenlo, grámenselo. O sea, la provincia de Buenos Aires está en la lista negra, si ustedes quieren, en los no pagadores, hace un año. ¿Cómo despegar? Si no, no tenemos acceso a crédito, no tenemos acceso a nada, nadie nos... Ahí estamos, ¿no? Por otro lado, ya se está comprobando, ya le están avisando al gobierno que se ponga contento en abril y parte de mayo por las divisas que van a ingresar por las liquidaciones del campo.
No.
Que las trate de utilizar de la mejor manera que pueda, porque a partir de la segunda quincena de mayo y a partir de junio y julio, los productores se van a sentar sobre la cosecha.
¿Y sí?
Se están liquidando para pagar todos los gastos y todo lo que han tenido.
Pero van a liquidar lo imprescindible.
Por eso, sí, lo que ya está comprometido, porque hay muchos compromisos de venta, fundamentalmente con los exportadores, por ejemplo acá con Cargill o con alguno de esos, y a partir de ahí, de liquidar todas esas posiciones que están comprometidas, se estima que los productores, después de la mitad de mayo y fundamentalmente en junio, se van a sentar arriba de la cosecha. Fíjate la desesperación del gobierno, que ya pide la liquidación casi automática de las exportaciones. ¿Te acuerdas que antes había plazo? Piden que las liquiden automáticamente. Le están ingresando dólares que no lo está usando para nada. Lo está usando para mantener planchado artificialmente un dólar, que el otro día se le escapó, se le fue a 162... el blue, y entonces todos decían, ¿qué pasa? ¿Por qué pasó? ¿Qué sé yo? ¿Estará por explotar? Y hay que seguir a veces los mercados algunas cositas. Hubo una decisión de los fondos de inversión Templeton y Princo, son dos de los que compran bonos argentinos, sí, sí, de vender bonos argentinos por más de 600 millones de dólares. Se hicieron de las divisas de los dólares y las depositaron en el exterior. ¿Qué ocurrió? Cuando los chicos vieron que estos dos grandotes hacían esto, dijeron, esto tienen información.
Lógico, escúchame, ¿qué está pasando acá?
Algo está pasando.
Voy a abrir los ojos.
Esto tiene información. Algo pasa. Claro. Entonces arrancaron hacia la compra de los dólares. Eso hizo que pegara el salto. ¿Se acuerdan que en 4 o 5 días aumentó como 15 pesos, no?
Sí, sí.
Pero tener quieto el dólar en base a al ingreso del campo, no arreglar con el fondo, no arreglar con el Club de París, no arreglar con la provincia de Buenos Aires en default. ¿De dónde vamos a sacar inversiones? ¿Cómo vamos a hacer para...? Fíjate que ahora incluso siguen las restricciones hasta el 21 de mayo. Habrá gente que, bueno, que la va... en AMBA y en ese tipo de cosas que
sí,
las va
hay que ver, porque yo estuve leyendo, viste, ahora lo que salió en Infobae con respecto a las medidas y demás,
sí, porque está aparte, el discurso completo del presidente en Infobae.
Sí, bueno, también está, pero el discurso completo no dice nada. O sea, no dice el meollo más todavía. Dice ahí en Infobae, dice Alberto Fernández dio las medidas de Kicillof y Cafiero sale a explicar lo que dijo, como diciendo, viste, claro, que no se entendió, claro, mucho. Claro. Hay muchas cosas que no se entendieron. Hay sectores, hay lugares donde va a ser hasta las 19 la restricción.
Por ejemplo, AMBA.
Claro, pero hay otros que siguen hasta las 23 horas.
Porque viste que hicieron un sistema de semáforo.
Sí, exacto, sí. Una especie de alerta roja, alerta no sé cuánto.
Sí, hicieron de baja, media, alta y en alerta.
Sí, sí, es una cosa.
Entonces, en el que tiene baja pueden estar hasta las 23 con restricción a partir de las 0 horas. Es como la fase 1, fase 2, fase 3,
fase
4.
Sí, 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 exactamente.
O sea, nosotros acá seguimos igual.
Sí, no sabemos tampoco, porque habla hasta de 40.000 habitantes algunas cosas. De más de 40.000, otros de menos de 40.000, nosotros bueno, ¿dónde estamos? ¿Más o menos?
Nah, estaremos en menos.
Por eso, porque estamos ahí, ¿viste? No, sí, sí. No sabemos, como no tenemos el último censo, que claro, no se hizo.
No
sabemos hizo. Entonces.
Pero sí, pero
hay
no
que ver, ¿qué es lo que dice ahora? Porque ahora estaba esperando el DNU, Kicillof estaba esperando el DNU de Nación.
Bueno, ya lo tiene.
Ahora va a ser su propio DNU,
claro,
que aparentemente puede llegar a ser más duro, y después habrá que ver qué hace el intendente, porque la otra vez te acordás que pidieron todos los concejales y demás, sí, todo, y elevaron un pedido, sí, de falsar a fase 2.
Sí.
Bueno, habrá que ver cómo se maneja todo esto, claro, a ver, no sé.
Sí, sí, yo creo que vas a quedar tal como estamos, porque tampoco hay espacio para mucho más, es que podés cerrar más, no sé, acá en Bolívar está casi todo...
Yo insisto con los controles.
Sí, 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 sí.
Yo insisto con los controles. No,
sí, 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 sí.
Con los controles, sí, y con los castigos.
Sí.
Porque, o sea, no, sí, es solamente control, sino castigar.
Y con los ejemplos, ¿no? Y con los ejemplos.
Bueno, pero sí, sí, pero, a ver, yo me acuerdo que al principio de la pandemia, y aunque nos vayamos de un poco del tema, al principio de la pandemia todos los días nos reportaban, ¿te acordás? 40 infractores, 30 infractores, porque no usaban barbijo.
No pasó absolutamente nada con
eso. Bueno, pero desapareció todo eso.
Claro, no pasó absolutamente
bueno,
nada.
Bueno, empiecen de vuelta, muchachos. Bueno,
pero vos qué crees, clausuran un local por no estar de acuerdo con el aforo y lo habilitan a las 48 horas.
Bueno, sería
el 48 el otro horas. De enfrente dice, bueno,
sería escucha, 48 horas, entonces lo que tiene de,
por, no, no, 48 por... horas es lo que puede clausurar la Guardia Urbana, sí,
por eso
no puede,
y bueno, y bueno,
pero entonces, después
bueno,
tiene que juzgar, tiene que ir a que el juzgado de falta.
Bueno, habrá que
parece
ver
que resolvió muy rápidamente el juzgado de falta, y porque no, a otros los castigaron con 15 días.
Bueno, pero habrá que ver.
No tenía los, digo, mismos, no sé, no tenía no los sé, mismos intereses.
No sé, que, habrá bueno, que ver cómo es la cosa, porque eso yo no lo sé. Y el juzgado de falta, a ver si todavía está juzgando precisamente, a ver qué hace con la penalidad, no si creo, es monetaria o algo o qué. No, no, no se sabe.
No creo.
No se sabe.
No creo. Yo estoy seguro que no. Pero bueno, allá de eso.
Claro, pero yo no sé. Entonces, como no sé, no sé.
No, yo estoy seguro que sí. Bueno, por otro lado, tenemos otra cosa que está pasando que también crea tensión en la economía y que no se sabe qué es lo cornete lo que va a pasar. Yo me acuerdo cuando Alberto Fernández decía en la campaña que él, en vez de apostar a las leyes que le daban ganancia a los bancos, que iba a ser para los jubilados y que iba a terminar el festival de leyes, qué sé yo, pim, pam, pum.
Sí.
Bueno, estamos llegando al récord de emisión de las leyes, ¿no? O
sea, sí.
Porque el Banco Central, como por la casa de la moneda, le da a la maquinita, de alguna manera tiene que retirar esos pesos del mercado.
Sí.
Porque si no, esos pesos se los van a volcar al dólar, al oro o a lo que fuera.
Sí.
Nadie invierte esto es así. Entonces, ¿qué hace? Para retirarlos tiene que salir a buscarlo.
Uh-huh.
Que nadie le cree. Vos fíjate que el otro día sacaron bonos para ver si conseguían el financiamiento que le falta para el año.
Sí.
Y solamente tuvieron ofertas por el 20%. O sea, nadie quiere invertir en el Estado, cuando el Estado es un gran negocio porque siempre paga.
Sí.
Entonces siempre paga con un
siempre
bono.
Siempre termina pagando. De alguna forma termina pagando.
De alguna manera siempre termina pagando.
No hay vuelta.
Y así todo, no invirtieron. Entonces, ¿qué hacen? Salen con las leyes, que son a corto plazo, pero que son con las tasas más altas. Si vos pagás las tasas más altas, pero a su vez está dando menos tasa en los plazos fijos, la gente de alguna manera va a empezar a sacar esos ahorros. Tienen un bolonque con la circulación infernal y no lo frena nadie. Yo creo que el gran tema que tiene acá el gobierno, es que no tiene un ministro de Economía. Porque uno escucha a Guzmán habla de la deuda.
Sí.
Vos lo escuchás a Culfas, que pobre Culfas está ahí puesto, pero la que escuchás es a Español, y habla de los precios y los controles y las empresas. Y que escuchá al otro, todos hablan, pero no hay un ministro de Economía que diga, bueno, muchachos, con todo esto, este es el plan.
Uh-huh.
No hay ministro de Economía en la República Argentina. No sé si está bien o mal que haya lo que se dio en llamar cuando Cavallo un superministro, o sea, alguien que tenga todo el poder. Pero me parece que están haciendo el mismo error, el mismo hecho tonto que hizo Macri. Macri lo dividió tanto al Ministerio de Economía que nadie sabía qué era.
Lo diluyó de una forma que nadie... No.
Y así le fue.
Cada uno tiraba para su lado, digamos.
Y así le fue.
Sí, por supuesto.
Y
claro,
así le fue.
Claro.
Y esta gente está haciendo lo mismo.
Sí.
Y esta gente está haciendo lo mismo. Entonces, me parece que esa falta de coordinación, esa falta de plan, esa falta de un ministro... Pues fíjate que ahora todos están hablando de que se viene lo que llaman el plan otoño. Este es un nombre que le puso la UIA, el plan otoño, para recordarlo con el plan de la primavera de Raúl Alfonsín, ¿te acordás?
Sí.
Surruil. Este plan otoño arranca, por supuesto, con congelamientos de precio.
Algo nuevo en la Argentina.
Algo totalmente nuevo.
Totalmente nuevo.
Que, a ver, el tema, ¿cuál es? En esto está Español con las empresas, viendo si son 100 artículos. Calculan que van a hacer unos 100 artículos, arroz, hierba, lo que más o menos sabemos todos.
Sí.
No está mal decir, bueno, por 3 meses vamos a... Lo que no se visualiza, no se escucha, nadie habla de eso, es cómo van a salir del congelamiento. Porque está bien, yo congelo por 90 días.
Sí.
¿Qué pasa el día 91?
No importa. A ver...
¡Explota!
Lo que se busca para... vos fíjate que todo lo que se está haciendo en todos los ámbitos es buscar llegar a las elecciones.
Sí.
¿Está?
Sí.
Una vez que lleguemos a las elecciones, después vemos.
Claro.
Después vemos, muchachos.
Sí, vamos viendo.
Tenemos que llegar.
Vamos viendo.
Listo. Es todo a corto plazo esto.
Claro.
Todo es la mirada chiquita.
Claro. Por eso yo os digo que la economía está muy mal. No por el congelamiento por 90 días. O sea, a mí no... Yo no estoy muy de acuerdo con los congelamientos ni con los precios máximos. Pero bueno, ponele que... Pero lo que no veo es que nadie hable del día 91, del día 92, del día 93. Entonces puede pasar lo mismo que con la convertibilidad.
Sí.
Mientras estuvo, bárbaro. Nadie sabía salir después de la convertibilidad. Se había convertido en una trampa.
Claro, y un corsé de una manera que en un momento, como seguíamos comiendo y engordando, el corsé en algún momento revienta y,
reventó.
Y reventó. Larga todo por el costado.
Y reventó. ¿Se acuerdan que pasó el dólar de un peso que estaba con De la Rúa a cuatro pesos con el amigo Duarte? Sí. Hubo un 400% de
como el rodillazo en su momento.
Fue más, el rodillazo fue más momento, grande que...
Pero el rodillazo también fue un 400%.
Ah, claro,
sí. El rodillazo fue un 400%. Me acuerdo clarito, era chico,
Lo que pasa es que fue por sectores, porque
claro.
El rodrigazo arrancó con los combustibles.
Sí, claro.
Que fue también diferente. Fue la salida de un plan de congelamiento, ¿no? De José Bergelbar.
Sí.
Y siempre lo mismo, nadie piensa en el día 91, estamos, por eso yo digo que está mal.
En la misma historia, seguimos en la misma historia, no hay caso.
Por eso yo digo que está mal y que todo está por explotar y que la economía está mal y va mal, porque no veo plan económico, no veo que nadie se preocupe por lo que va a ocurrir el otro día. Eso es lo que prácticamente me tiene mal, ¿no? El otro día estaba leyendo una nota sobre la vicepresidente que dice que, viste que cobra ahora las dos pensiones, que está discutiendo porque dice que le deben el retroactivo.
Sí.
Pero bueno, ahí está, qué sé yo. Además, está pidiendo un retroactivo que no se le pagó nunca, dice ella, por tener título universitario. Está bien, es abogada, por ahí corresponde, qué sé yo. Y dice que también le deben un retroactivo por ser residente de zonas desfavorables.
Que yo sé, yo digo,
Cristina vive en Recoleta.
Yo digo una cosa. Cuando yo escucho estas cosas...
Y es cierto.
De parte de cualquiera, ¿no? De parte de gente que tiene mucha plata.
Sí.
Yo digo, hay necesidad en el estado en que está... Mucha gente, el 60% de los ciudadanos argentinos, ¿hay necesidad de una persona que tiene millones de dólares, más allá de lo que haya hecho o no haya hecho?
Sí, no estamos juzgando cómo lo hizo.
Y ni siquiera estoy hablando de la expresidente puntualmente, estoy hablando del expresidente, sí, pero también de cualquier otra persona que bajo el mismo paraguas o criterio,
criterio,
ampare y dice, yo quiero, es como, ¿cómo es?
Es pichulear, dicen, ¿no?
Pero claro, viste,
ir a buscar
la moneda que se te cayó, agarrá la moneda esa, porque esa moneda puede salvarte y vos tenés 100,000 millones de dólares, no sé, cualquier boludez, y vas a buscar la moneda que se cayó.
Bueno, la señora está buscando esa moneda que se cayó porque dice que reside en zona desfavorable. Que yo sepa, hace 10 años que vive en Recoleta, pero bueno. Si Recoleta es una zona desfavorable, ojalá viviera en Recoleta.
Y es medio desfavorable. Depende para qué es desfavorable.
Si te tienen cerca para protestar, que es una linda zona para vivir. Es linda zona para vivir.
Sí, yo sé. La conozco.
Bueno, era como para terminar con algo. Y hay otra cosa para terminar. Una cosa que se mantuvo durante la pandemia y los cierres y todo este tipo de cosas. Y lo traje a colación por los de Mostaza y qué sé yo. Lo que no cayó demasiado, si bien cayó, no cayó demasiado, es el tema de la expansión de las franquicias, o sea, de las marcas que dan autorización para... Sí. Entonces, más o menos se mantuvieron, cayeron algunas, fueron otras, pero en realidad hubo un crecimiento interanual de alrededor de el 15%, que también se explica un poco, se dice que se explica un poco en la búsqueda de una salida.
Claro,
Yo tenía un restaurante que cerré y pongo, entonces pídole que franquicie una heladería.
Claro.
como para tener una idea de qué es una franquicia y cuántas son las qué franquicias. La que más franquicias tiene es Rapipago. Ajá. Y nosotros la vemos acá, hay muchos locales de Rapipago. Hay 6.800 locales en el país de Rapipago. Grido, helados, los cordobeses, tienen 1.520 franquicias dadas. La Verrap, que acá no lo tenemos, aunque algunos dicen que sí, 1.467. Día, que acá lo tenemos en la vuelta, 604. O sea, hay 604 días en el país. Seitú, con 360. Color Shop, que también por acá lo hemos tenido, 285. Pinturerías del Centro, tiene 185. Y de esta manera, ¿qué es lo que se busca con la franquicia y con todo esto y por qué tienen éxito? Porque dice que muchos de ellos son... que negocios chicos, lo vemos mucho con Rapipago, por ejemplo, tomar un ejemplo, y alejado de los grandes centros comerciales. Por ejemplo, yo me voy a un barrio en Bolívar, cualquiera, y pongo un Rapipago, lo que evito es que la gente tenga que venir hasta el centro, claro, como dicen, para pagar la factura del gas.
Claro, aprovecho todo eso. Lo cobro, es como el almacén del barrio.
Exactamente. Funcionarían todos este tipo de cosas, fíjate que son pinturerías, supermercados, ese tipo de cosas, vendrían a tomar un poco la ubicación de lo que sería el almacén del barrio. Y es lo que más o menos mucha gente que ha tenido que dejar los trabajos donde estaba, o porque lo despidieron, o porque cerró, o porque se achicó, o por lo que fuera, porque acá ha pasado de todo, ha tomado en el tema de las franquicias una posibilidad de desarrollar una actividad que puede hacerla con que menor inversión, porque no tiene que invertir en marca. Por ejemplo, si yo pongo una cafetería y la pongo con nombre García, tengo que esperar que vengan hasta que tomar café y convencerlos de que si yo lo abro como Bonafide,
aprovechás el nombre,
claro, van a decir, mirá, hay un Bonafide,
ahí está el tema,
hay un Bonafide, claro. Entonces ese tipo de cosas ha hecho que haya un crecimiento en las franquicias, cosa que me sorprendió porque fue lo que más creció durante todo este lío de la pandemia, ¿no? Así que bueno,
bien, contador,
ahí estamos.
Me dejó recontra tranquilo, ¿eh?
No, supongo que sí.
Feliz Día del Trabajador mañana, contador.
Entre Fernández y yo te hemos dejado. Ah, mañana el Día del Trabajador.
Sí, mándele a sus empleadas. Saludos. Usted no, es otra cosa.
Trabaja soy yo. Vamos a poner las cosas en orden, el que trabaja soy yo.
Nos vemos. Buen fin de...
Gracias.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más.